Vamos a hablar de nutrición en los próximos minutos en este programa, en Es la Mañana de Sevilla, porque verán, cada vez hay una mayor conciencia sobre la importancia de adquirir, de tener unos hábitos saludables. Somos lo que comemos, así lo demuestran pues muchos estudios científicos que relacionan directamente algunas enfermedades con el consumo en exceso de determinados alimentos. Saber lo que comemos, por tanto, es fundamental para nuestra salud. Y sepan que desde el mes de abril existe una limitación establecida a través de un reglamento de la Unión Europea para reducir la presencia de grasas trans en los alimentos que se comercializan en Europa, algo que en realidad ya se venía haciendo desde hace algún tiempo. Así que hoy nos preguntamos en el programa qué son esas grasas trans, dónde se encuentran y si todas las grasas son perjudiciales o no, o todo lo contrario, o hay que distinguir. Y para ello, pues lo hacemos de la mano de los expertos. Está con nosotros a través de la línea del teléfono el doctor Ángel Gil. Él es catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Granada y presidente de la Fundación Iberoamericana de Nutrición. Doctor Ángel Gil, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sáquenos de dudas para empezar. ¿Las grasas son malas?
Las grasas no solo no son malas, sino que son absolutamente necesarias para la vida. La Organización Mundial de la Salud, el Instituto de Medicina de Estados Unidos, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria recomiendan que tomemos entre el 20 y el 35% de la energía todos los días como grasa. Pero permítame que le diga brevemente que el problema puede estar cuando tomamos en exceso determinados tipos de grasa, y entonces esto sí que se asocia a enfermedades como en concreto enfermedad cardiovascular. Pero la grasa, en principio, tomándolas de forma moderada y apropiada, son necesarias para la vida.
Luego, que ese tipo de conversaciones que todos habremos escuchado en algún momento, en que eso que dicen que hay grasas buenas y grasas malas, no van muy desencaminados entonces.
Efectivamente, es decir, lo mismo que también las organizaciones internacionales recomiendan que tomemos determinadas cantidades de grasa, nos dicen que no nos debemos de exceder de algunas de ellas. Concretamente, las grasas saturadas, que están, digamos, en productos animales, pero también en productos vegetales, como puede ser, pues, por ejemplo, los aceites de coco, de palma, etcétera, tienen cantidades elevadas. Entonces, también hay una recomendación internacional que nos dice que no debemos de consumir más del 10% de la energía de este tipo de grasas, porque se saben que están relacionadas con la prevalencia de enfermedades crónicas. Igualmente, y usted me preguntaba al principio sobre las grasas trans. Las grasas trans son muy perjudiciales para la salud y realmente ya la Unión Europea hace varios años recomendó que no se ingieran más del 2% de la energía. Y esa recomendación se ha puesto como cumplimiento obligado a partir del 1 de abril. De manera que ahora ningún producto en la Unión Europea puede contener más de un 2% de la energía. Ningún producto alimenticio, me refiero, puede contener más del 2% de energía de ese tipo de grasa. De manera que efectivamente hay grasas, digamos, cuyo consumo excesivo es perjudicial, y también hay grasas que son muy saludables, como por ejemplo es el caso del aceite de oliva, ¿no? El ácido oleico, y también otras grasas que son esenciales, que están presentes en algunos aceites y también, por ejemplo, en el pescado, ¿no? Los ácidos grasos que ahora todo el mundo conoce como omega 3.
Mencionaba, doctor, esa limitación a través de ese reglamento que entraba en vigor este mes de abril. Decía que aún así, bueno, podemos estar tranquilos porque desde que la Unión Europea recomendó reducir ese porcentaje de grasas trans en los alimentos, se ha venido haciendo, ¿no? Podemos estar tranquilos.
Sí, realmente hay que decir que en España y en general en toda Europa se puede estar tranquilo, porque desde que se iniciaron las recomendaciones ha habido un cambio sustancial en numerosos productos. Antiguamente, estoy hablando de hace ya más de 10 años, pues había, por ejemplo, ácidos grasos trans en las margarinas, en fin, algunos derivados grasos, ¿no?, alimentarios. Pero hoy, prácticamente en los productos alimenticios españoles no hay ácidos grasos trans. De hecho, no hace mucho tiempo, nosotros en un estudio en niños comprobamos que concretamente en los eritrocitos, en las células sanguíneas, ya no hay restos importantes de grasa trans. Es decir, podemos estar absolutamente tranquilos a ese respecto.
Decía que es importante que tomemos un porcentaje de nuestras energías a través de las grasas. Hablaba de que hay grasas que no son tan saludables, otras que sí lo son. ¿Dónde podemos tomar esas grasas saludables?
Bueno, fundamentalmente, y nosotros lo tenemos bastante fácil en Andalucía, es utilizar de forma preponderante el aceite de oliva. Y si es posible, el aceite de oliva virgen extra, muchísimo mejor. De manera para, digamos, lo que es cocinar, preparar nuestras ensaladas, etcétera, nuestras frituras, etcétera. Es decir, una grasa mayoritariamente saludable que tiene muchísima ciencia detrás respaldándola es concretamente el aceite de oliva. De manera que esa es una de las grasas que podemos hacer. Y luego tratar de, en el resto de los productos, pues tomar productos diversos y no tomar mucha cantidad, porque el problema de la grasa es efectivamente cuando tomamos más cantidad de la necesaria, porque entonces efectivamente, bueno, pues se puede acumular y no es conveniente, ¿no? En cuanto a otro tipo de grasa saludable, fundamentalmente el consumo regular de pescado. La Organización Mundial de la Salud recomienda entre 2 y 4 raciones de pescado a la semana. De manera que si tomamos pescado también variado, etcétera, pues estamos consumiendo una cantidad importante de ácidos grasos omega 3 que son fundamentales para el desarrollo neurológico, muy especialmente en los niños, pero también en los mayores, para el mantenimiento de la actividad, neurológica, ¿no? Fundamentalmente. Así que esas son las recomendaciones.
Hablaba antes de ese peligro, ¿no?, que podría tener pues un exceso la ingesta de grasas. Le quiero preguntar por un asunto pues que acaba preocupando a muchas personas, y es todo lo que tiene que ver a la hora de hacer una dieta, que es más importante consumir, por ejemplo, menos grasas o gastar más de esas grasas que consumimos.
Bueno, es que el asunto está en que nosotros vivimos en un sistema de equilibrio energético, entonces hay que equilibrar el consumo con el gasto. El gasto de la energía se hace a través de nuestra propia actividad vital, un porcentaje muy importante, lo que se llama el metabolismo basal, y otra parte importante haciendo actividad física. Entonces hay que hacer actividad física regular para consumir energía. Y luego lo que hay que hacer, realmente para la población general, hay que hacer recomendaciones sencillas, que se entiendan. Lo que hay que hacer es una alimentación variada, diversificada y moderada. Y esto de moderado hay que subrayarlo mucho, porque en realidad hay que tomar raciones pequeñas. En las últimas décadas pues hay un problema en España, y es que hay... al haber mayor disponibilidad de alimento, a veces se consumen raciones muy grandes, y esas raciones muy grandes pues tienen mucha energía, tanto de grasa como de hidratos de carbono. De manera que el problema no es de las grasas específicamente, el problema es del consumo global de energía a través de el aumento del tamaño de las raciones. De manera que lo que hay que recomendar a la población general es que tome de todos los alimentos de forma diversificada, que procure además tomar alimentos siempre que sean posibles cercanos, de cercanía, productos frescos, etcétera, menos elaborados, y también hay que recomendar que en la medida de lo posible se cocine en casa, ¿no?
Ahora que ha dicho eso de cocinar en casa, quería preguntarle también por un asunto del que se empieza a hablar muchísimo, que es todo lo que tiene que ver con los productos que están ultraprocesados, con esos productos que acabamos comprando en el supermercado, que vienen ya casi cocinados para terminar de darle pues el último preparado en casa. ¿Es bueno abusar de este tipo de alimentos?
Abusar no es bueno de nada, ¿eh? Entonces, justo abusar, y usted ha utilizado la palabra, es el problema. En realidad, el concepto de ultraprocesado, habría que entrar en mucho detalle en este aspecto. Esto es un término que se ha acuñado. El procesamiento de los alimentos a veces es importante, entre otras cosas por la seguridad. Es decir, nosotros cuando procesamos alimentos, igual que cuando los cocinamos en casa, los cocinamos sobre todo pues para eliminar bacterias, microorganismos. De manera que desde ese punto de vista un alimento procesado puede ser bueno. pongo un ejemplo, nosotros pasteurizamos la leche para evitar que nos podamos infectar con bacterias que son patogénicas, de manera que eso tiene su sentido. Otra cosa son los alimentos que tienen un contenido muy elevado de grasa, muy elevado de azúcares, y entonces ese tipo de alimentos elaborados, a mí me gusta más decir elaborado que ultraprocesado, claro que pueden ser perjudiciales cuando se abusa. Es decir, yo me puedo tomar, por supuesto, pues, no sé, puedo tomar un producto que tenga azúcar y que tenga grasa, pero el problema está cuando se abusa de todo ese tipo de productos. Yo insisto, en la medida de lo posible es mejor comprar productos frescos, son de hecho más baratos, y tratarlos de elaborar en casa. La dieta mediterránea, que es un prototipo de buena alimentación, no solo consiste en tomar muchas verduras, tomar pescado, tomar aceite de oliva, sino tomarlos con moderación y tratar de fomentar lo que se llama la convivialidad, es decir, comer con la familia, cocinar con la familia. Eso es parte de la dieta. Y eso es algo que, en cierta medida, se olvida y a veces se está perdiendo, y es necesario fomentarlo. Mm-hmm. Así que esa sería un poco la recomendación general.
¿Una buena alimentación nos puede prevenir de enfermedades?
Sin ningún género de duda. Esto la Organización Mundial de la Salud lo tiene clarísimo. Por efecto de enfermedades cardiovasculares en general, de enfermedades crónicas no transmisibles, mueren todos los años del orden de 45 millones de personas. Y la propia Organización Mundial de la Salud nos dice que si se aplicasen las medidas que hoy conocemos, no las que podamos conocer dentro de 10 años, las de hoy, concretamente de hábitos de vida saludable, entre los cuales se incluye la alimentación, la mortalidad disminuiría a la mitad. O sea, piense lo que es, de que 45 millones nos quedáramos en 20 o en 25. Esta es la realidad, es decir, los malos hábitos de vida, incluida la mala alimentación y el sedentarismo y no hacer actividad física, conducen en el mundo a problemas que son muy importantes. Ahora que estamos precisamente con la pandemia del COVID y nos sorprende enormemente, ¿no?, como es lógico, ¿no?, que haya tantísimos muertos, pues nos sorprende que haya 2 millones de muertos al año. Hay 45 por enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente enfermedad cardiovascular, cáncer y, en fin, enfermedades inflamatorias, ¿no?
Y le quería preguntar, por su experiencia profesional, también por su experiencia personal, por supuesto, ¿cree que la sociedad en líneas generales, que los ciudadanos somos conscientes de lo que comemos?
Pues es muy curioso, porque cuando se hacen investigaciones científicas, nosotros acabamos finalizar un estudio que se llama Estudio de Población de Nutrición Infantil. Curiosamente, la gente cree saber qué es lo que come y que come bien, etcétera. Pero cuando uno hace las encuestas y ve qué es lo que come la población, no come tan bien. Por ejemplo, en el caso de la población infantil, pues hay un déficit, por ejemplo, de ingesta de vitamina B, D, hay un exceso de ingesta de proteína brutal, casi del 200% respecto al mínimo exigible, y se consumen, por ejemplo, pocas frutas, pocas verduras, poco pescado. Es decir, realmente hay que seguir a las instituciones, digamos, científicas, que también en eso tenemos una responsabilidad de... Nosotros usualmente hablamos con científicos, pero como en el caso de esta entrevista, lo que también tenemos obligaciones de trasladarlo a ustedes, en este caso concreto, a los medios de comunicación, de manera que se den recomendaciones sencillas y que se eviten en la medida de lo posible los bulos que desafortunadamente hoy circulan por las redes de forma, digamos, yo diría que a veces hasta aleatoria, ¿no? O sea que... Hay que tratar de seguir las recomendaciones, porque muchas veces creemos que lo estamos haciendo bien y no lo estamos haciendo tan bien.
Claro. Quería compartir con usted, doctor Gil, una reflexión que tiene que ver con la obesidad. No sé si cree que puede estar relacionada la obesidad con el nivel económico de las personas. Se lo pregunto porque cuando uno va al supermercado y empieza a fijarse en el precio de los productos, se da cuenta de que productos como la bollería infantil o los productos que tienen pues un alto porcentaje de azúcares son mucho más baratos que otro tipo de productos pues que son integrales o que tienen azúcares reducidos, en fin, que a priori son más sanos para nuestra salud.
Bueno, yo le voy a decir, mi grupo de investigación desde hace ya más de 25 años trabaja precisamente en obesidad infantil dentro de la red nacional, se llama CIBER, de obesidad y nutrición. Y nosotros en concreto trabajamos con niños, tanto en edad prepuberal como puberal, y conocemos bien el problema. En realidad, el problema de la disponibilidad de alimentos altamente energéticos, como usted hablaba, ¿no?, con alto contenido en azúcar y grasa, a bajos precios, claro que condiciona la cesta de la compra, sobre todo cuando además vea el precio de las verduras y de las frutas, que en vez de ir a una frutería, parece que va uno a una joyería, ¿no?, como dice un buen amigo mío, el doctor Javier Aranceta. Entonces, claro que condiciona. Pero en todo el mundo hay una realidad. La mayor incidencia y prevalencia de obesidad se da especialmente en las familias con menos educación, con independencia de los recursos económicos. Es decir, la educación es fundamental y la educación en hábitos de vida saludable es fundamental. De hecho, yo recientemente comentaba, de hecho hoy hay un artículo en El País que ha aparecido de una entrevista que me hacen, en la que efectivamente hago énfasis en la importancia de la educación desde la escuela, la importancia de la educación de los propios educadores para formar desde que los niños son muy pequeños en hábitos de vida saludables. La educación es la que es fundamental. A veces, efectivamente, cuando se tienen menos recursos económicos, pues ese menos conocimiento pues hace que se compran bebidas azucaradas, bollería industrial en cantidades muy importantes, etcétera, y por supuesto eso condiciona. De hecho, la obesidad en la mayor parte de los países del mundo se da mucho más en escalas sociales, digamos, menos educadas y que usualmente también están asociadas a menos recursos económicos.
Ya para terminar, dígame por qué tendríamos, en el caso de que sea así, ¿por qué tendríamos que elegir el aceite de oliva virgen extra sobre otro tipo de grasas?
Pues utilizándolo con moderación, que también insisto en esto, pues el aceite de oliva virgen tiene unas características muy interesantes. Es una grasa que se llama insaturada, el ácido oleico, es el componente fundamental de todas nuestras células, ¿eh? Nosotros tenemos alrededor, en cada una de nuestras células, en las membranas celulares, tenemos alrededor de un 40% de este ácido graso. De manera que contribuye, digamos, al mantenimiento de lo que son nuestras estructuras corporales. Pero además, el aceite de oliva virgen es un aceite que está procesado de forma física, es decir, no se utiliza calor, es en realidad el zumo, entre comillas, la parte grasa del zumo de la oliva. Y no solo obtenemos los beneficios de esa parte, digamos, de grasa, del ácido oleico, sino que tiene una serie de componentes bioactivos, tienen nombres muy raros, pero compuestos fenólicos, terpénicos, etcétera, es decir, una serie de compuestos bioactivos que hoy sabemos que tienen un efecto muy positivo sobre el mantenimiento de determinadas funcionalidades de nuestro organismo. Pues, por ejemplo, hay algunos compuestos que tienen efectos anticancerígenos, hay otros que tienen unos efectos antioxidantes importantes. Es decir, el aceite de oliva es uno de los componentes, uno de los alimentos que tiene más estudios detrás, y en particular aceite de oliva virgen, que demuestran sus efectos saludables para la salud cuando se consume también en cantidades apropiadas. Y esas cantidades apropiadas pues pueden estar alrededor pues del 20% de la energía, es decir, pues no tomar más allá de 180, 100, 200 kilocalorías por día, porque si no, claro, también contribuiría a un exceso energético, ¿de acuerdo? Pero como tal, aceite, tanto para cocinar como para utilizarlo en cualquier sistema, contribuye a algo que está muy bien demostrado, que es un patrón de vida saludable, que es el de vida mediterránea, y que a veces, aún viviendo en un país mediterráneo, pues nos olvidamos.
Doctor Ángel Gil, muchísimas gracias por esta charla con nosotros. Creo que hemos aprendido mucho todos hoy sobre grasas y sobre, bueno, pues la importancia del aceite de oliva virgen extra. Muchísimas gracias.
A ustedes, muchas gracias. Un saludo.